recibir ambas hinchadas y aclaró que la decisión la tomarán los clubes.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Capital alrededores cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas con mejoramientos temporarios, vientos regulares del sudeste con ráfagas, una mínima de 12 grados, una máxima de 16.
Temperatura actual 14 grados 8 décimas, la humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos instalados en el galponcete de la calle Gorriti con gente amiga que ha llegado en esta inhóspita noche de hoy. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
El matador de Manasa.
Es por acá.
Y nuestra última adquisición, el pibe de oro, Pablo Fábregas.
Buenas noches a todos, muchas gracias.
Señores, de este modo termina el programa.
Fue el mejor programa del año.
Sí. Bueno, pasemos a dar noticias de nuestros movimientos, que serán muchos.
Sí, señor. Atención, esta semana es así. Hoy es el único día que estamos acá en Buenos Aires, porque mañana haremos el programa en San Juan, al igual que el día jueves, o sea, miércoles y jueves.
Mañana y pasado en San Juan. ¿En qué lugar de San Juan, se preguntará usted, o sanjuanino?
Y será en el Colegio Superior número 1 de Rawson, a las 9 de la noche.
Muy bien.
Está ahí en Florida y José Ingeniero, me dicen. De todas maneras, es un lugar muy conocido ahí.
El viernes no habrá programa aquí.
No, se emitirá un programa grabado.
Y el sábado...
Y sábado y domingo...
haremos programa aunque no salgan.
Aunque no salgan al aire ahora.
Qué extraño destino, etc.
Sí, bueno.
¿A dónde haremos programa?
El sábado vamos a ir a Paraná, a la provincia de Entre Ríos.
En el famoso Teatro 3 de Febrero de Paraná. Allí estaremos a las 9 de la noche.
Sí, 9 de la noche, Paraná, Teatro 3 de Febrero, eso el sábado. Y el domingo estaremos en San Nicolás, también a las 9 de la noche, en el Colegio Normal de San Nicolás, que está en Nación y Alvear.
Muy bien, eso es todo lo que tenemos que informar.
Entonces hacemos San Juan, y el fin de semana, el sábado Paraná, y el domingo San Nicolás.
Aquí volveremos exactamente en una semana.
En la semana siguiente.
Bien.
Esas son todas las presentaciones.
¿Cómo le ha ido en Tecnópolis?
Muy bien.
¿Qué fue hacer a Tecnópolis? ¿A mostrar algo de satélites, comunicaciones?
No, señor, fuimos
actores,
a hacer con qué se come.
¿Cómo?
Fuimos a hacer con qué se come el programa de humor y gastronomía.
¿En qué marco?
Del Festival Raíz.
¿Qué es el Festival Raíz?
Es el Festival Gastronómico Argentino.
Ajá.
Y ahí comimos sobre todo y hablamos de comidas y todo eso. Fue mucha gente, nos trataron muy bien.
Inexplicablemente.
Sí, inexplicablemente. Yo iba preparado y no digo para el maltrato, pero...
Para la indiferencia general.
Pero sí, hubo un agasajo tras otro. Muy, 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 muy bien. Así que le estoy muy agradecido a la gente de Tecnópolis.
¿Y qué hacía la gente ahí? ¿Compraba alimentos? ¿Usted fue también?
Yo fui, pasé a saludarlo.
Vino a saludar, pasó.
En realidad pasé a comer. Y me fui comido del programa.
Sí.
Fui a ver con qué se come. Charlé con ellos, comí.
¿Y qué hay? Todas esas cosas un poco repugnantes, ¿no?
Hay de todo un poco. Hay cosas repugnantes también.
Sí, sí. Por ejemplo...
¿A usted...? Yo creo que más de la mitad de las cosas no le hubieran gustado.
No. Seguro que hay mucha berenjena.
No, pero también es...
No, eso es comestible. Yo comí un pancho de jabalí.
Qué extraordinario.
Por hacerse
le debe haber costado un platal, por otra parte.
¿Quieres saber el precio?
Sí.
¿Sin anestesia? 60 pesos el pancho de jabalí.
¿60 mangos un pancho?
¿En serio? ¿60 mangos?
60 mangos. Ahora pregúntenme si estaba rico.
¿Estaba rico?
No.
Claro. Y bueno, pasa.
La culpa es mía, la culpa es mía.
Había otras cosas, había asado.
No, el jabalí tiene sus aplicaciones que no son el pancho. El pancho tiene que ser de algo que usted ni siquiera sepa.
No sirve el pancho de jabalí, es como, no sé, la empanada de pera.
Sí.
No, eso me da más ganas de comer. Hay empanadas de berenjena y cosas así.
Sí, cada vez se
vuelve ahí una heterodoxia. La empanada es más hospitalaria con el relleno. Y a cualquier cosa es admitida en su interior.
Desconfíe del lugar que tiene mucha variedad de empanadas, de sabores de empanadas.
De acuerdo.
Es un lugar vende humo. Un día va a venir empanada de humo, va a morder y sale solo humo.
Igual que el que tiene mucha variedad de pizza, como ahí donde compra pizza Rolón.
También.
Que va y pide con ananá.
No, eso deberían prohibirlo.
Cuando quiere una ensalada de fruta, se lo haré saber.
Para mí habría que retirarles el DNI a todos aquellos que coman pizza de ananá. No es argentino, esa persona, discúlpeme, pero no nació acá.
Sí, sí, se sigue haciendo la pizza con ananá.
Sí, hay pizza de todo. Sí. Esa gente que no está... que tiene ganas de subrayarse a sí misma.
Entonces, claro,
entonces yo, para mí pizza de ananá, cuidado mozo, sí. Porque yo no soy una persona como todas estas que están acá.
No,
yo, ojo, míreme bien que pido pizza de ananá y los que están en la mesa conmigo también sientan mi superioridad. Yo
a mí deme la pizza de ananá.
Sí, claro. Ustedes que son pobres terrícolas, coman la pizza de mozzarella.
Claro.
Todo así.
Porque aparte el fanático de la pizza de ananá, porque solo la puede comer el fanático, de fanático para abajo uno no elige
claro,
ananá.
Claro, sí. Yo creo que la persona que pide una pizza de ananá hay que revisarla, por lo menos.
Sí, sí. Y aparte pide una grande. ¿Quién va a compartir esa pizza con vos?
Y bueno, claro, pero una chica que
compartir,
tiene...
Dice el tipo, ¿qué voy a compartir? ¿Y pizza de ananá con quién voy a compartir? Tipo que pide pizza de ananá, tiene que saber que está solo en el mundo.
¿Y con qué se toma? Porque con cerveza no va, con gaseosa claro. Demasiado empalagoso, ¿qué es? Con almíbar se
no,
toma.
No, no hay manera. Pero yo pensaba que no la pedía nadie la pizza de ananá. La he visto muchas veces anunciada.
Todo el mundo.
Pero nunca me crucé con una persona que la pidió.
Igual que hay una que tiene, creo que es palta.
Sí.
Eso sale.
Sí. La palta ahora está de moda.
Por eso
de pronto hay alimentos de moda.
No
sí.
Tiene un rico gusto, pero está de moda.
Está de moda, depende
la berenjena
cómo...
ni hablar.
No, eso ustedes se le
digo de la berenjena. Y la calabaza, que es una comida para enfermos. Está de relleno en todas partes. Pero vaya a algún lugar y pida ravioles de verdura, por ejemplo. No hay.
No, hay de calabaza.
Hay de calabaza o de salmón o de cualquier otra cosa que te arruine la vida. Bueno, ¿cómo le voy a incorporar el gusto a zapallo a los ravioles? Que son una comida festiva, dominguera, venturosa, llena de vida. No, le metemos el zapallo y ya la convertimos en algo, en carne de hospital.
No, sí, es incomible. Aparte es pasta con más pasta. Uno muerde y hay más pasta dentro.
El el colorete ese que tiene el zapallo.
Sí, el dulce.
Te lo voy a asomar cuando parte un rabiol por la mitad, ve que asoman pedazos de zapallo. Y dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no fui a un restaurante malo? ¿Y por qué vino a este que es bueno? Entonces, hay, en vez de haber ravioles de verdura, hay de calabaza y cuestan el triple.
Sí.
No, es horrible todo.
Sí.
La vida es una cosa espantosa.
Y hoy he visto también allí que había unos, esto ya en el universo de los postres, para los niños, no sé si los ve usted, Fábrega, vendían unas bananas.
¡Qué ricas!
No, pero cubiertas en chocolate.
Ah, sí, las bananitas dulces.
Heladas, no, banana.
Ah.
Banana natural, pelada, claro, con chocolate, cereales y un palito atravesado.
Este.
No. Para que el niño, bueno, supongo que es para niños, un señor no puede comprarse una banana.
No, señor.
De chocolate.
Tipo así, con sombrero. Pero no. Ese es rico eso.
Es un postre nutritivo, sí, dulce. Sí,
sí. En Mar del Plata no se vende mucho en esa cadena de heladería.
Discúlpeme, pero nunca vi eso.
Hay una cadena que se llama, si no me equivoco, Italia.
Ah, esa, sí.
Que vende el cannoli y la banana bañada en chocolate.
Pero es banana también.
Sí, andás fabricando
helado de
banana.
No helado de banana.
No, es una banana con forma de banana, sabor a banana, así que
y se llama banana.
Ahora, discúlpeme. No lo voy a personalizar en esa casa que usted nombró.
Bien.
Pero creo que es. Venden, sí, canelones de
cannoli.
Y alfajores.
Alfajores helados, sí. Fuimos un día, ¿se acuerda?
Sí.
Yo me tomé un helado.
Sí, yo también. ¿El alfajor helado qué? Lo va chupando como un cilindro.
Es un alfajor que se les cayó adentro de la heladera, es algo así, ¿no?
Es lo mismo que lo que decíamos recién de la pizza de ananá. Alfajor y helado no es una combinación. Usted lo aprieta.
Sin embargo, está bien. ¿Recuerda el sándwich helado usted?
A eso no lo comí nunca.
No lo comí.
Era, a ver si alguno se acuerda. Era como una tapa cuadrada de masa de cucurucho. No de cucurucho quebradizo, sino de vasito.
Ah, sí.
Cuadrado, una lámina cuadrada. Ahí lo metían adentro de un cuadrado metálico, de una especie de prisma rectangular.
Ajá.
De fierro, que tenían metido en un recipiente con un agua bastante sucia.
Chan.
Bueno, entonces metían la tapa de Starosta.
Ajá.
Le metían helado y arriba le metían otra tapa. Y después, mediante un aparatito, lo sacaban fuera. Y quedaba como un sándwich cuadrado de helado. Muy claro. Incómodo, pero la manera de comerlo era ir apretándolo y después chupándole los costados.
Sí, señor.
Es una cosa bastante poco elegante.
Sí, ¿está tocando la armónica o está tomando
algo así? Arriba y abajo, las tapas tenían escritas cosas. Como por ejemplo.
Ah, eso es divertido.
Cosas de una palabra o máximo dos. Por ejemplo, mi tesoro.
Bien.
La primavera.
Es medio conceptual, así. Pero.
Y uy, mirá, me tocó la primavera.
No, nunca.
Cuando pasaba un rato, se calentaba. El sándwich se calentaba porque la tenías en la mano.
Empieza a chorrear.
Y empezaba a chorrear por todos lados.
Sí.
Y se dejó de hacer, se dejó de vender.
Menos mal.
No, nunca lo vi eso. Usted ve cosas que no.
Que no aparecen en la
No, pero el alfajor helado, yo lo he comido varias veces. Si la cobertura de chocolate es buena, impide que le chorree la crema interior o el helado dulce de leche. Para mí es un lindo invento.
No, el helado se chupa, señor, no se muerde.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿De qué lo quieren los señores?
A mí, ¿tiene de coco? Digo que el helado de coco no pide nadie en general.
¿Quién va a pedir?
No, pero bueno.
Es que estás loco realmente. Nadie, no sé, creo que está por pedir a alguien por primera vez. Y está en todas partes, coco.
Sí, está en todas partes.
Coco está ahí y que el tipo abre el tacho parece que fuera de limón o de ananá. No, es de coco. Es de coco, es horrible.
No sé, no lo probé.
Tiene gusto a coco, ¿cómo puede no ser horrible?
Sí, hay helado coco,
tengo
sí.
Me quedan solamente tres gustos.
¿Qué le queda?
Coco, crema del cielo y pistacho.
Sí. Nada más. Creo que voy por el coco.
Sí, creo que vamos por el coco, porque de última, ¿se puede bañar en chocolate eso?
¿Viene con baño de chocolate de gentileza o cuánto vale?
Se sigue ofreciendo el baño de chocolate, sí, pero no como gentileza, hay un recargo.
No, hay un recargo, sí.
Y como el tipo mete el helado adentro, ¿no?
Lo da vuelta, sí.
Lo mete, lo mete.
Hay que tener mano, ¿eh?
Hay gente que cuando se da vuelta el tipo mete el dedo y se hace un baño de chocolate en el dedo y después se lo va chupando.
No,
sin
no.
Que el tipo se dé cuenta.
No, vio que se lo estiran así y le queda como un palo de helado.
Todas esas cosas a mí no me...
Muy
no
ornamental.
Gracia,
es muy ornamental para andar comiendo...
Sí, lo mismo que eso. El tipo con el palo y la banana. Usted no va a andar por la calle comiéndose ese helado,
no.
Sometiéndose a las miradas de los maledicentes.
Hay algunos helados de, no sé si, creo que volvieron y lo sacaron y así, helados que venían con dos palitos.
Sí,
¿se
bueno,
acuerda? Un mismo helado.
El helado industrial.
El helado
que
industrial.
Admite cualquier clase de fantasía, como que tiene la forma de un pie, de un personaje de Disney.
Sí, señor.
Etcétera.
Cosa que, la verdad que hacer algo que uno va a chupar con forma de pie, a mí...
Sí, ese...
No crea, hay algunas personas que son aficionadas a esa clase de excursión.
Bueno, pero a mi hijo no me gustaría verlo haciendo y preguntándole, ¿será aficionado en un futuro mi nene a ese tipo de aficiones? Es feo. Y saquemos de la parte más sexual, chupar una pata.
Sí, sí.
No me parece... Empecemos por la elegancia.
Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes dos. Ustedes compran un helado, digamos un helado clásico. ¿Dónde se lo comen?
¿Dónde se lo comen?
¿Se quedan sentados ahí en la heladería?
Sí.
¿O se van caminando para su casa y se lo van comiendo por la calle?
No, la heladería. En la heladería.
¡Ah! Esa es una pregunta. Ahí está.
Si hay lugar en la heladería, porque a veces no hay lugar. Si la instalación está como para quedarse en la heladería. Es incómodo comer caminando, cualquier cosa.
Incómodo y peligroso, como ya hemos advertido muchísimas veces.
Y sí, usted tiene que de pronto cruzar una avenida.
O tiene que correr, por ahí se cae con un pirulín en la boca.
Y sí.
Y el helado produce manchas, chorreo, etcétera, ¿no?
Sí, y con el viento peor, se derrite más rápido.
Y aparte necesita cierta destreza, porque no es un chupar así nomás.
No,
hay que ir
hay que rodear
el helado por aquellos costados que amenazan con un derrumbe.
Efectivamente.
Sí, sí. Y además, el sorber. ¿Usted cómo, usted lo chupa o toma la cucharita y le da con la cucharita?
No, yo lo chupo y cuando ya no se puede chupar más...
Sí. Se empieza a comer el cucurucho.
El cucurucho y ayudo con cucharita.
Cucharita y la cucharita, mientras usted chupa, ¿qué hace con la cucharita? Porque es muy molesta.
Sí, en la mano, sí.
En la mano.
En la otra.
Una mano, la otra mano la cucharita y nada más.
¿Y así? ¿Y qué quiere que haga? No. Estoy tomando helado.
¿Qué clase de cucharitas se están usando ahora? ¿De madera?
No hay más de madera.
No hay más de madera. ¿Por qué? Porque estamos cuidando los bosques, amigos. Estamos cuidando la naturaleza.
¿Era por eso?
Este bosque lo cuidamos, usted y Monsanto.
Sí, yo no lo cuido. Ni yo ni Monsanto cuidamos este bosque.
Y por eso tenemos cucharitas de plástico. ¿Cree usted que las cucharitas de plástico transmiten su gusto a los manjares? Sí.
Bueno, pero después...
Lo mismo que las botellas de plástico, señor, tiene gusto a plástico.
No, sí. ¿Después de cuánto
sí,
tiempo?
Señor, no. Una cucharita de plástico, todo lo que usted se coma con esa cucharita tiene gusto a plástico. Y así...
Pero la madera también,
hacen
señor.
Carrera las supersticiones.
Bueno,
simplemente
pero...
afirmándola.
Mire, si usted cierra los ojos y yo le doy a probar con esta cucharita de plástico esto... Y con la misma cucharita de plástico...
Aquello...
Usted tendría que sentir el mismo gusto... Que es el de la cucharita de plástico, según sus principios.
No.
Bueno, no. Y siente diferente. Por lo tanto, no está el gusto al plástico.
No. Es un experimento totalmente...
Como casi todo.
Procedente, no.
Como todas las encuestas.
Yo las únicas encuestas que creo son las de... Fabián Gianola. Que se va casa por casa con un par de medias
sí.
para hacerlo lavar con un jabón cualquiera y con el que vende. Y parece mentira, pero siempre está más blanco.
Increíble. Bueno.
Está más blanca la media lavada con el jabón de Yanola, ¿no? Y eso evidentemente no está preparado. Cualquiera que ve eso se da cuenta de que es un experimento real, ¿o no?
No, señor.
Es... Si no me diga que usted sospecha que todo eso está preparado y que la sorpresa de la mujer al ver que le está golpeando la puerta a Fabián Yanola con un par de media en la mano es fingida.
Pero, señor...
Yo le veo la cara de sorpresa a esa mujer y digo, esto no puede ser fingido, tiene que ser real. ¿No es cierto?
No, no es cierto.
¿Cómo pueden pensar los que hacen esa clase de publicidad que uno les va a creer un poco? Digo yo, cambiando.
Cambiando de bando.
¿Qué es lo que eso es lo que me llama la atención? ¿Cómo piensan que uno va a creer que eso tiene algún poder de demostración?
Porque... No, y además en algunos casos la cámara ya está dentro y se lo ve hacia Nola,
dentro,
el otro
claro.
lado de la puerta sí, que sí. abre.
En todas las casas de Buenos Aires hay una cámara por si el que toca el timbre sí. es Yanola. Si en vez de ser Yanola es su cuñado, entonces no filmamos. O lo que filmamos lo tiramos.
Hay ahora una publicidad de un candidato a presidente que también que sorprende a una vecina y la cámara está dentro, chicos.
Claro.
Pónganla del lado afuera porque se nota. Está adentro y se asoma.
¿No?
Sí, se asoma y dice, hola, soy yo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno. Igual yo creo que queremos creer. Yo creo que queremos creer que ese jabón realmente va a solucionar
sí.
el problema de mis medias y que mi jabón es una porquería que me deja las
sí,
medias más
yo
sucias.
Yo le creo, yo le creo.
Además, Yanola tiene aspecto de limpio.
Sí, por eso. Tiene aspecto de que dice la verdad.
Sí.
¿Cómo no le vamos a...? Si no le creemos a Fabián Yanola, ¿a quién le vamos a creer?
Tiene razón, señora. A usted le hacen muchos...
Algunas personas... Son acusadas de no creer en nada.
Sí, ¿qué sería no creer en
¿Qué
nada?
¿Qué sería? Claro, ¿qué sería no creer en nada? ¿Qué es creer?
Nada, no
a
sé.
A los efectos de ese argumento, ¿en qué significa creer?
Dar por cierto algo sin someterlo a,
¿tener alguna,
a juicio?
Alguna, no, incluso sí, sometiéndolo a juicio. Tener algún parecer sobre un asunto determinado, eso es una creencia. ¿Qué puede ser una creencia verdadera? En el caso de las personas que creen que la Tierra es un cuerpo celeste, o falsa, en el caso de personas que creen que las moscas provienen de la generación espontánea. Pero, ¿por qué acusar a alguien de no creer en nada? ¿Qué quiere decir que no cree en nada?
Sí, no sé qué
quiere decir. Por ahí quiere decir que un tipo es impermeable a cualquier demostración. Se le demuestra algo y no lo cree. ¿Será eso?
No es eso. No, eso
es un necio.
Seguro que eso no es.
Seguro que eso no es.
Yo creo que tiene que ver. Lo contrario.
No, es que algo me parece que cuando uno no cree en aquello que es supersticioso, tiende a ser, vos no crees en nada. Muchas veces se adjudica el no crees en nada cuando solo crees en cosas demostrables.
No. Eso estaría bien. A mí me parece que es los que no tienen valores. Los que no tienen valores. Como por ejemplo, la libertad.
La igualdad y la fraternidad
y el mercado bien, no importa. ¿Qué otra cosa?
Ahora, ¿a usted le hacen encuestas? ¿Le hicieron encuestas? De,
todo el tiempo
de lo que fuere.
Me llamo Ángel Ávila, entonces cuando empiezan por orden alfabético el primero soy siempre yo.
Porque
¿encuestas de qué orden?
Puede ser de cualquier cosa. Yo recuerdo una muy exhaustiva que me hicieron. De... ¿Quiere que le abra ese paquete?
No, no, no.
Va a estar todo el programa.
Sí,
para...
sí, sí.
Me hicieron una encuesta muy exhaustiva de polvo pédico.
¿Eh? ¿Qué es eso?
También llamado talco.
Ah, talco. No es talco.
No es talco.
El polvo pédico es el polvo verita, señor.
No, bueno.
Es un polvo para las patas, señor.
A mí
se lo echa en el zapato y anda lo más fresco.
Yo no
hay que ponerse mucho, porque después usted va, por ejemplo, a una peña y zapatea un malambo y levanta una polvadera con el polvo verita que no se ve nada.
No, bueno, pero larga el aroma del...
Es
un aroma
bueno
mentolado.
Cuando usted va a desnudarse ante una dama, yo me lleno los tarros de talco, me lleno.
Y le dice,
y entonces me saco los zapatos y en el momento de sacar la parte de atrás del mocasín, sale de golpe y sale todo
una nube. Mis pies como en, como sobre una nube. Y esto provoca...
asco. Sí. Y le... No, yo no sabía que se podían hacer casi 50 preguntas sobre polvo pélvico.
Por ejemplo, ¿qué siente?
Claro, de cuándo lo usa, si lo... primero lo si usa? Lo usa, por sí o por no.
¿Diría usted que lo usa mucho, poco, más o menos, muchísimo o nunca?
Pero ¿y por
o
qué?
Casi nunca.
Pero el orden, el muchísimo no va entre nunca y a veces.
Eso es nuestro para...
No, pero es que desorienta.
Nuestra tarjeta agujereada. Es
no, es como lo del rating, ¿vio? Cuando lo llamaron por el rating alguna vez.
Jamás.
A mí sí, me llamaron y...
Yo siempre digo que estoy viendo El Fugitivo.
Y después le vuelven a hacer la misma pregunta de otra manera. Entonces le
hasta
dice,
que usted le contesta lo que ellos quieren.
No, porque uno por ahí está falseando información.
Ah, sí, con el interés que uno tiene. Sí.
Yo sí soy parte interesada, le digo. Yo estoy escuchando La Venganza Será Terrible, aunque me llamen a las 2 de la tarde. Y pero después le preguntan, ¿y qué radio se escucha? Y usted dice, ¿no? Salud.
Gracias. Radio del Pueblo. LS6 Radio del Pueblo.
Bueno. ¿Y qué programa escuchan Radio del Pueblo? Entonces usted dice...
Radio Teatro de Fernando de la Rosa.
Muy bien. Y si usted qué hace de tal hora a tal hora...
¿Qué le importa, señor?
No, bueno.
Salgo con un amante que tengo a espaldas de mi mujer.
Entonces nos mintió antes, porque a esa hora está ese radioteatro.
Sí, les mentí. Sí, sí. Yo fui el actor de aquella... yo era el ladrón de aquella noche. Sí, les mentí.
No confiese así.
Nunca
digo.
Vi ese programa. Bueno. Estaba cometiendo el crimen. Sí.
Pero,
¿qué y lo haría de nuevo?
¿Pero de qué se
¿por
refiere?
Qué? Porque todos los que confesamos, en algún momento decimos que lo haríamos de nuevo.
¿A qué crimen se refiere? ¿Usted no será el asesino serial?
No me diga que confesé un crimen cuya existencia usted ignoraba, inspector.
Teníamos algunas pistas, pero yo estaba trabajando en encuestas.
¿Puedo desdecirme?
No. ¿Usted es el asesino del polvo pédico?
Si usted quiere.
Ha dejado su polvo en cada una de las víctimas.
Sí. Esa clase de asesino soy. No me diga que ha seguido las huellas en mi propio polvo pédico.
Hemos tomado muestras de este polvo. Tras varias denuncias que hemos recibido.
Es lo que vulgarmente se llama el ADN.
ADN, dice usted.
Sí, ADN.
No, este es...
Entonces me declaro inocente.
¿Pero cómo se va a declarar inocente si nosotros tenemos más que una evidencia, inclusive su confesión?
Y son evidencias...
Yo soy evidencia.
Circunstanciales de modo.
Yo soy la evidencia.
¿Quién es usted?
La evidencia. El Señor caminó sobre mí.
Mire cómo
dejó su polvo pédico en mi pecho.
¿En qué circunstancias usted caminó sobre la señora?
La señora.
Ah.
Verá usted, era una noche de mucha niebla y yo me había puesto demasiado polvo pédico. De modo que a la niebla de la barriada se sumaba la niebla que yo mismo levantaba con mis pasos. De golpe sentí que estaba caminando sobre algo viscoso, la señora. Pero le puedo asegurar a usted, inspector, que fue sin intención, que no quise yo matarla.
La señora está viva.
Por eso.
Eso parece.
Eso comprueba lo que acabo de decir.
Sí, bueno, no.
Entonces, ¿a quién he matado?
Hay más de 10 mujeres muertas con aquel último polvo.
No me diga que el polvo que me vendieron es venenoso.
Veo que el señor tiene más información de la que tenemos nosotros.
No, solamente era una conjetura.
Cuando uno oye hablar de polvo périco, enseguida piensa, seguro que es venenoso. No es que yo ya lo supiera. Por favor, inspector, no sospeche de mí. Es simplemente una manera de sostener la conversación.
No, no, sostener la conversación no. Usted no solo ha confesado, sino que además ha dado detalles de su modus operandi.
¿De qué?
De quien envenena con polvo.
¿Eso quiere decir modus operandi? Es el... ¿Dícese del que envenena con polvo?
En este caso, sí.
Bien.
Muy bien. Y me dijo gordo, además. No me olvido lo de viscosa.
Sí, además a la señora le dijo viscoso.
¿Quién era la señora?
La señora es una casi víctima suya.
Bien, exijo que venga mi abogada.
Hola, mucho gusto. Silvina, abogada.
Adelante, doctora.
0800 ley.
Esta gente pretende que yo he cometido no menos de 10 crímenes.
Puede ser.
No, no. Me llama la atención que su cliente dijo no menos de 10 crímenes cuando la acusación es por 10 crímenes, no por no menos. No sé de qué se ríe, está por ir preso cadena perpetua.
¿De qué me río?
Por favor.
¿Sabe de qué se está riendo usted? De la fantochada de esta acusación.
Eso.
Me ¿O acaso?
¿O de acaso? ¿La fantochada de lo qué?
De la acusación. ¿O acaso usted tiene las huellas digitales de las patas de mi cliente?
Están en cada uno de los cuerpos de las víctimas.
Creo que no debió hacer esa pregunta, doctora. Un momento.
Vaya usted.
Yo mismo ahora. Las huellas digitales de las patas no se tienen en consideración.
Jamás.
Solo lo de los dedos. Huellas dactilares, dáctilos, dedos.
No. Sí, dedos tiene los pies.
Doctora,
deje de defenderse.
Creo que te he cometido un error.
Cada palabra lo incrimina más aún.
Cada cosa que usted diga podrá ser tomada en su contra. ¿Qué quiere decir eso, comisario? He visto películas donde cada vez que detienen a uno, le dicen, cada cosa que usted diga puede ser tomada en su contra.
Sí.
¿Qué me está queriendo decir?
Eso mismo.
Son cosas que no entiendo, como por ejemplo, siempre es triste la verdad lo que no tiene remedio. Eso no lo entiendo. No.
Eso es más difuso. Pero lo otro es verdadero.
¿Qué puede ser tomada en mi contra y qué cosa que yo digo?
Por ejemplo, usted dice...
Yo digo algo y usted me retruca.
No, señor, esto mismo que acaba de decir usted.
¿Qué acabo de decir?
Usted dijo no menos de 10 casos.
3, yo escuché 3.
Nosotros tomamos nota de cada una de las
palabras. ¿Y la toman en mi contra? ¿Qué quiere decir tomar en mi contra?
El abogado ya sabrá, o el fiscal en este caso, que lo va a acusar usted. Sabrá cómo utilizar las palabras, porque usted tiene derecho a guardar silencio. Eso le dicen antes de decirle eso.
Ah, eso a mí no me dijeron, ¿eh? A mí no me dijeron. Señora, a mí no me dijeron, así que todo esto está...
viciado de nulidad.
No, yo no sé.
Anulada la selección.
No. Yo no se lo di. Yo no se lo di. No se lo dije de antemano. Porque le estaba haciendo una encuesta sobre polvo périco, pero resulta que
bueno,
usted decidió confesar.
Ahí está. Está fingiendo, doctora.
Yo tomo nota.
El señor decidió confesar.
Discúlpeme.
Ni siquiera de polvo périco, le hacía preguntas por el rating. Y el señor me dijo que no había escuchado.
¿Pero
usted
qué clase de comisario es que tiene dos trabajos? Aprovecha el teléfono de la comisaría para hacer encuestas.
Claro, señor, es mi vida.
Hola, ¿es usted?
Cada uno. Sí, ¿cómo le va? Mucho gusto.
Hola, Fabián.
¿Cómo te va?
Siempre lo veo. No porque lo decida. Pero siempre lo veo, en la casa.
Bueno, gracias.
Es lindo eso de andar recorriendo las casas de la patria, sí. Y viendo cómo están de blanca los calzoncillos que lavan las amas de casa.
Mire mis medias cómo están. Mire.
Oh, pero sí. Tiene una blanca y una negra. No. Seguro que se equivocó. Se puso una
de lona
de cada jabón.
Se puso el antes y el después, juntos.
Me la da la agencia de publicidad. Bueno, pero basta.
Bueno.
Lo voy a detener, va preso.
Discúlpeme.
Listo, será justicia.
Bueno, mientras tanto vamos a leer los mensajes de los oyentes.
Le digo a los que están aquí presentes que hay unas cajas allí que si quieren dejar mensajes, que luego leeremos, con opiniones, no sé, lo que quieran, pedidos...
Dale. Arranco entonces con Ale Scaltriti.
Dolina, ya que siguen obstinados en no venir al barrio de Floresta y voy a tener que ir yo al galponcito, ¿sería tan amable indicarme el viaje entre este y el mismo? Gracias.
¿Cómo, cómo? ¿Qué quiere?
Vamos de vuelta. ¿Sería tan amable? ¿Sería tan, tan amable de indicarme el viaje entre este y el mismo? Debe ser entre Floresta y Galponcito. Ah,
Luciérnaga Celeste, queridos Vengadores, hace algunos programas atrás vienen insistiendo con la idea de que nada celeste se come. Soy la prueba viviente de que eso no es cierto. Se llama Luciérnaga Celeste. Si no, cuando quiera venga a comprobarlo. Lo amo. Celeste, o como me dice a veces, la dama del puente.
Mire la pitufina. Claro. Ana Laura Carvajal dice, ¿podrían saludar a Martín, que es su cumpleaños y es un gran admirador del programa? Muy ahora, bien. Grítenlo fuerte porque está lejos, está en Suecia. Está escuchando esto. Uh-huh. Qué frío.
Gustavo Ciecola dice, buenas noches, una pregunta. ¿Las armaduras medievales venían por talle o por tiro largo o tiro corto? Si es así, ¿se animaría a usar una de tiro corto por más que la armadura estuviera a la moda? Saludos desde la banda.
Juan Pablo Bianchi, hola negro. La blusa azul, quiere escuchar la blusa azul, mientras que Pablo Saldivia pregunta si es verdad que las pirámides fueron construidas por los extraterrestres. Desde luego que sí.
No, señor, no diga barbaridad.
Lo que sí es con ayuda de los egipcios.
Con esclavos egipcios. Mili Spagnuolo dice, negrito, ¿qué pasa que no se llegan a Olavarría? Acá somos muchos los que seguimos todas las noches el programa.
Sí, claro.
Y aunque muchas veces no llego para esa hora, los bajo luego al día siguiente, hace 2 años y así. Dice Mili. Bueno.
Doris Riera le dice, maestro, hoy estoy pedigüeña. ¿No tiene ganas de cantar el último organito? Porque yo sí tengo ganas de escucharlo.
Como ganas tengo, pero no sé si la posibilidad. Axel Rosenbaum quiere que hable yo sobre Mirabeau. Tan luego sobre Mirabeau, el político, ¿no es cierto? El conde de Mirabeau. Dice, no logro terminar de entender si fue un revolucionario, un mediador, un monárquico. Todas o ninguna de las opciones mencionadas. Bueno, aquí hemos hablado más de una vez de Mirabeau sin alcanzar tampoco un dictamen. Gracias por compartir tus pensamientos. Felicito al equipo, bla, 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 bla. Gracias.
Los Bulipulitano, así se dice llamar, dice, Dolina, mi esposo Matías trabaja de noche, pero ambos te escuchamos a la distancia y nos sentimos juntos así.
Sí, pero es mentira.
¿Cómo mentira?
Sienten juntos, pero no están juntos, porque su esposo está trabajando lejos y usted está ahí, en la catrera, lejos. Así que.
Pero al escuchar
eso de
lo
sentir,
mismo.
Y mirar la luna, por ejemplo, y estar su novia en Brasil, y usted aquí, creer que están juntos, es un error incluso gravísimo.
Sobre todo si está en Brasil.
Dice Pablo Gardenal, saludos desde Nueva Zelanda y en especial a mi hermano Guillermo que te escucha en Maco. Necesitaba más segmentos de servicios al viajero, por favor.
Bien. Juan César Lodeiro pregunta si hay chance de que vayamos a Ituzaingó. Me parece que vamos a ir. Vamos a ir pronto. Ya hemos ido otras veces. Ahí al cine, ¿no? Al cine que está cerca de la estación. Bueno, dale.
Aquí, miren, justo hablábamos de Brasil. Roberto Monteiro dice, te saludo, Dolina de Curitiba, Brasil.
Nuestro oyente de Curitiba, sí, y Monteiro.
Estuve leyendo tu historia de... Mire qué mensaje, dice. Estuve leyendo tu historia descrita en diversos... Y se corta el mensaje.
Mm. Ah, bueno.
No sigue.
Ay, mira, mira.
¿Qué?
Se me pone la piel de gallina.
Sí, sí. ¿Qué habrá querido decir?
Sí.
¿O qué le habrá sucedido a Roberto?
Yo no creía antes, pero a partir de ahora, evidentemente, me convertí al budismo.
Bueno,
no tengo más mensaje.
Juan Pablo Martín dice, querido Alejandro Equipo, feliz por escucharlos cada noche a lo largo de tantos años, ya perdí la cuenta. Y también de haber disfrutado de vuestra imagen en televisión. Un saludo grande desde General Roca, Río Negro.
Muy bien.
Sin embargo, Cristina Sánchez dice, quiero que me digan si van a estar el 15 y el 16 en el Galponcito, porque quiero ir.
¿De octubre? Sí. Creo que sí.
Hay un día que no, ¿eh?
El 15 creo que no.
Lo que tenemos que anunciar ahora, así nomás por ahora, es nuestra presencia en Montevideo los días 16 y 17 de noviembre.
Noviembre.
De noviembre. Pero ya es bueno ir preparando.
¿Se sabe en qué sala vamos a estar?
Se sabe, pero...
Pero todavía no está...
Creo que en el galpón, creo que en el galpón.
Bien.
Pero ya le vamos a confirmar.
Bueno, en noviembre entonces en Montevideo.
Ahí va. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar en el sentido exactamente inverso al de nuestros propósitos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Espacio cedido al Frente para la Victoria. Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso siempre falta. Argentina necesitaba que alguien se pusiera a trabajar en los que ya trabajaron, para que a nadie le falte su jubilación. Y ahora vamos por la ampliación de más derechos. Argentina necesita que sigamos construyendo de abajo para arriba, para levantar todo y no de arriba para abajo y aplastar todo. Ese es el verdadero desarrollo. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zannini.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido al Frente para la Victoria. En vos está la victoria del desarrollo argentino. Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zannini.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Alicia Castro, la embajadora argentina en Gran Bretaña. Una escalada que sigue verbal por parte del Reino Unido contra Argentina por el tema Malvinas,
¿no? El canciller se refirió directamente a la presidenta y habló de hostigamiento a los isleños. Tenemos que analizar quién hostiga a quién. Tienen en las Malvinas una de las áreas más militarizadas del mundo. Hay entre 1.500 y 2.000 efectivos militares británicos basados en las islas para defender, entre comillas, a una población de menos de 3.000 habitantes de una amenaza que no existe. La Argentina no tiene un problema con los habitantes de las islas y está comprometida por la Constitución Nacional a respetar su modo de vida. El problema es territorial.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio cedido a progresistas.
En octubre no votes por mí, vota por vos. Vota por tus hijos, por tus amigos, por tu futuro. Vota por tus ideales, no por lo que te dicen que tenés que votar. Así ganamos todos.
Stolbizer, presidenta. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, bueno, muy bien. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito, aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963, en el único día de esta semana en el que estamos aquí en Buenos Aires.
Sí, señor.
Mañana estaremos en San Juan, mañana y pasado en San Juan. Atención, el Colegio Superior número 1 de Rawson, haremos el programa más temprano, 9 de la noche. Después se emite como siempre, a la hora de siempre, por Radio del Plata. Pero mañana, 9 de la noche, en San Juan, Colegio Superior número 1 de Rawson.
Hablaremos esta noche de unos asuntos rusos. El protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país es invadido por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación bajo la premisa de la defensa y el nacionalismo. Y eso pasó en Rusia cuando muchos pueblos se unieron para expulsar a Napoleón. El caso es que después de aquella unidad se intensificó la defensiva territorial y los soldados del zar Alejandro I salieron a anexar unas cuantas tierras al imperio. Vamos a anexar unas cuantas tierras al imperio ruso. Aunque Georgia había sido anexada a Rusia en 1801, a partir de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre los pueblos independientes. Fue parte de un plan general de explotación de los territorios que ya eran considerados rusos. Es decir, la rusificación, ¿no? Porque se trataba de territorios que en general hablaban otros idiomas, a veces tenían otras religiones, otros orígenes raciales, etcétera. En Siberia, por ejemplo, fue relativamente fácil. ¿Por qué? Porque en Siberia no había pueblos hostiles. Había pocas personas, cazadores de los bosques, que usaban armas de la edad de piedra y que además ya habían sido exterminados varias veces, ¿no? No es el caso de Georgia, que queda al sur de Rusia, en el Cáucaso, en el Bolshoi Cáucas, en el Gran Cáucaso, que es una cadena montañosa entre el Mar Caspio y el Mar Negro. La capital de Georgia es Tbilisi. En esa región sí había pueblos hostiles. Había cristianos ortodoxos, que eran los que esperaban de Rusia protección. Pero también había musulmanes, que más bien preferían a Persia o a Turquía como aliados. La conquista de Rusia, de los pueblos islámicos, fue siempre muy, pero muy difícil. De hecho, nunca terminaron de concretarse y la resistencia persiste hasta estos días. En 1816, el zar Alejandro designó al general Yermolov comandante en jefe de la región de Georgia. Yermolov era un general victorioso, le decían el Wellington ruso. ¿Qué hace el Wellington ruso? Había tenido numerosas victorias en sus luchas contra Napoleón. Había, por empezar, participado de la batalla de Smolensk. Smolensk es un lugar que está al oeste de Moscú, en una ruta que es como la entrada. Y después también había participado de la batalla, diría yo, más importante de la invasión napoleónica, que es la de Borodino, aquella batalla interminable, ¿no?, donde estaban por un lado las tropas napoleónicas y por el otro lado estaba el tuerto Kutuzov, aquel tipo, ¿no?, aquel personaje que Tolstoy describe también con su crueldad, incluso para con sus propias tropas, ¿no?, dispuesto a cualquier sacrificio con tal de conseguir una victoria. De hecho, en Borodino no ganó, pero bueno, empezaron a destruir todo a su paso, etcétera, etcétera. Y Yermolov había estado allí, luchando junto a Kutuzov. Dicen que era un gigante dueño de una figura terrorífica. Dicen que dormía envuelto en su capa con la espada en la mano, discúlpenme. Era un verdadero príncipe de la nobleza rusa. Provenía probablemente de la familia Orlov. Los que han oído hablar de Orlov se acordarán de tal vez el principal amante de Catalina la Grande de Rusia. Bueno, pero sin embargo, a pesar de provenir de la nobleza, era un hombre de modales toscos y generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. No le dirigía la palabra al que no fuera ruso. Su crueldad era calculada, decía Yermolov. Deseo que el terror de mi nombre defienda nuestras fronteras con más fuerza que las barreras o la fortaleza. Por ver a la humanidad soy severo. Una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Dirían con una voz no muy adecuada,
sí,
me parece.
No, y muy castiza también. Sí.
Yermolov sirvió una década en el Cáucaso y en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión, y el castigo para la rebelión era la muerte. Su actitud se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena ilustración. Sus regimientos parecían verdaderamente legiones romanas. La mayoría de los hombres servía 25 años seguidos, uno tras otro. Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso, sométete, llega Yermolov. Original también, si ustedes quieren digo original y tardo media hora en regresar. Pero no, un hecho originó el antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra la aldea caucásica de Dalilourt, a orillas del río Terter. Los habitantes de Dalilourt eran en su mayoría musulmanes. Se capturó por separado cada casa. Después de un ataque de infantería, cometieron las más tremendas atrocidades. Tantas que cuando los soldados de Yermolov se acercaban, los habitantes que ya estaban al tanto de los puntos que calzaban, se retiraban del lugar o escondían a sus esposas e hijos. Pero esta vez parece que no hubo tiempo. Entonces los nativos masacraron a sus propias mujeres para evitar que cayeran en manos de las tropas de Yermolov. Incluso inmolaron a sus hijos para evitar que los capturaran los rusos y los enviaran a las minas del zar o los incorporasen de prepo a sus ejércitos. Más tarde la aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Pero esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo, el llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo europeo después de las cruzadas. Comenzaban por esos tiempos las inmolaciones, las diversas formas de organización diferente a la que suelen tener los ejércitos clásicos. La reacción, la reacción de Yermolov frente a ese tipo de resistencia fue la de intensificar todavía más los castigos, y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos no como antagonistas, sino como enemigos personales. Los relatos de atrocidades conmovieron a los más duros de San Petersburgo, y en 1827 el nuevo zar Nicolás I le escribió a Yermolov y le dijo que se alejara de aquella zona y que pasara a retiro. Pero a estas alturas ya era demasiado tarde, porque la guerra entre el imperio y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850, nada menos que León Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió finalmente su independencia de Rusia en 1918, pero duró poco. En 1921 volvió a ser invadida, llegaron los muchachos, ¿no? Y recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. En Georgia nació nada menos que Stalin, nuestro amigo. En 1879 nació. Los padres de Stalin no hablaban ruso. Y él tampoco. Lo aprendió en la escuela. Y tuvo siempre un acento. pequeño acento del que, acerca del cual no convenía hacer comentario. Stalin, desde luego, simpatizó con los muchachos de la revolución que llegaron en 1921 y se convirtió, como bien sabemos, en la persona más poderosa de aquel régimen. Este fue un informe, este que acabamos de oír, y que vale la pena prestar atención porque esta región ahora tiene muchísimos problemas de energía, de corrupción, está ahí, a cada rato hay algún lío por ahí. Nosotros queremos dedicar esta pequeña recordación de los georgianos a uno que luchó en el bando opuesto, que era Tolstoy, y fuimos a la discoteca a buscar canciones rusas, ¿no? Y georgianas también, canciones de Tbilisi, de la capital. El discotecario dijo que enseguida venía y aún no ha regresado, pero yo en mi propia discoteca tenía una canción rusa que vamos a escuchar ahora y que probablemente tiene algo que ver con las luchas de Yermolov, primero contra Napoleón, después contra los georgianos que trataban de independizarse, y después contra su propia soledad, ya que pasó los últimos 30 años retirado, sentado en una silla recordando el pasado. La canción se llama Oiga Doña Ya, y es una canción rusa en la interpretación de Lelutier. Adelante, por favor. Oiga.
Era Lelutier, en La venganza será terrible, Oiga Doña Guía.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:02 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 8 décimas, humedad 85%. La presidenta encabezará un acto en La Matanza. Cristina Fernández estará junto con Daniel Scioli en la puesta en marcha del proceso de apertura del primer hospital de la localidad de Rafael Castillo. A partir de las 17 se dará a conocer la infraestructura que demandó una inversión de 195 millones de dólares, de pesos. Gabriela Cerruti denunciará penalmente a Mauricio Macri. Por Radio del Plata, la legisladora de Nuevo Encuentro explicó que iniciará la medida por presunta falsificación de su declaración jurada.
Trabajamos mucho desde que presentó su declaración jurada Mauricio Macri, porque la verdad que ahí veías que había algo raro. En principio Mauricio Macri presenta dos declaraciones juradas completamente diferentes para el mismo periodo fiscal. Esto ya de por sí es falsificación de un instrumento público. Es tan diferente una declaración jurada de la otra, y estamos hablando, para que declaro, exactamente del mismo periodo fiscal, de lo que Macri declara formalmente ante la ley, tener o no tener entre enero y diciembre del año 2014, que en una, por ejemplo, declara 27 millones de pesos en acciones de sus empresas y en la otra declara 0 pesos en acciones de sus empresas. Pero hay otro dato que le pedimos al juez que también investigue, que es la relación con Nicolás Caputo. Dice Macri, dice en la declaración jurada que le presta 18 millones de pesos a Nicolás Caputo. ¿Por qué le va a prestar al hombre, uno de los hombres más ricos de la Argentina? Sí. Inentendible. Además, Nicolás Caputo es uno de los principales contratistas del Estado.
Internacional. Campesinos marchan en México para pedir más viviendas y escuelas. Alrededor de 15.000 personas estuvieron por la capital del país en el marco de la manifestación organizada por el movimiento Antorcha Campesina. Entre sus demandas figura la construcción de viviendas y escuelas de tiempo completo. Deportes. Fútbol. Martín de Michelis habló de la ausencia de Messi en la selección. La Pulga no jugará en los primeros partidos de las eliminatorias debido a la lesión que sufrió en el Barcelona. El defensor argentino dijo que es raro no verlo en la concentración de la selección argentina y también elogió al Kun Agüero.
Sin duda que venir acá, encontrarnos todos y que falte él es una sensación atípica y hasta incluso rara, ¿no? De no tenerlo, de no verlo, de no sentirnos 100%, no te digo no respaldado, pero sí cuando te falta el emblema de nuestro deporte, de nuestro fútbol, de nuestro embajador mundial, bueno, obviamente que su ausencia se siente, se nota. Hace tiempo que vengo insistiendo y diciendo cuando tengo la posibilidad que para mí el Kun es está en el grupo de los 5 mejores jugadores del mundo. Ojalá nosotros lo podamos ayudar con el equipo, con resultados.
La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de Buenos Aires. Mañana nos vamos a San Juan, haremos el programa allí en el Colegio Superior número 1 de Rawlson. Mañana y pasado también, miércoles y jueves en San Juan, sábado y domingo en Paraná y en San Nicolás respectivamente, el sábado en Paraná en el Teatro 3 de Febrero y el domingo estaremos en San Nicolás en el Colegio Normal de San Nicolás, en todos los casos a las 9 de la noche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda la medicina tradicional china. Un informe completo de nuestro equipo de producción acerca de esta ciencia milenaria.
¿Pero eso se aprende o se nace con eso?
Las dos cosas. Una parte se aprende y la otra se nace. Hay acá una escuela de medicina tradicional china que tiene muchísimos asuntos que tratar. Por ejemplo, aunque parezca mentira, la medicina tradicional china se ocupa del masaje japonés.
Lo escribió usted. Aviso lo escribió usted.
Lo cual revela que es cierto que ni aún los mismos chinos distinguen claramente la diferencia que hay con los japoneses. ¿Y cuál sería el masaje japonés? Me huele a chiste de sexto grado, el masaje japonés.
Yo no lo había escuchado, el masaje japonés.
Yo tampoco.
¿Se refiere al shiatsu?
Ese es un perro.
Sí. Ah, sí, entonces sí.
¿No
sí.
es el perro ese?
No, no, eso es otra cosa, señor.
Ah, es el shiatsu.
Sí.
Es, no es un mensaje, un masaje. ¿Qué diferencia entre un masaje y un mensaje?
Mucho. Muchísimo. Salvo para McLuhan.
Digital para... en el sentido de que te lo hacen con el dedo.
¿Eh? Bueno, sí, se hace con las manos, no solo el dedo.
No, no. Pero es un masaje digital, no es un masaje que sigue esta tecnología.
No, no, no es sí. antianalógico. No,
se hace con el dedo, digital el dedo, señor.
Yo me hice una vez un dedo.
Un dedo.
No. Una tomé.
¿Eh?
Tomé una Bien. Sesión de shiatsu.
Ajá.
Y me quedé dormido, ¿eh?
Ah, menos mal.
Sí.
Tan aburrido,
¿no?
No
se dio cuenta de nada.
No, no me di cuenta de nada.
Que vino
no.
el japonés y empezó con un... ¿Es con un dedo o más de uno?
No me acuerdo porque...
Ah, bueno, menos mal. También dice... Hay gimnasia china que se llama... Qigong.
Sí, Qigong. Dígalo ahí en el micrófono que se va a escuchar mejor.
Sí, pero entonces no puedo leer. Reflexología de la oreja.
Ah, eso sí, eso sí, es imposible. No, es que es un aviso marroncito con letras marrones. Entonces, sí.
Reflexología de la oreja, ¿qué significa?
Eso es que...
Reflexionar acerca de la oreja.
No, no. Está representado... No sé si usted observó orejas últimamente.
Sí, casi no hago otra cosa.
Bueno. Notará que tiene una forma de feto.
Sí.
¿No? Si usted...
Sí, sí, si usted quiere ser desagradable.
Pues.
Sí.
Entonces, quizás por esa analogía, no sé, representan en la oreja todos los órganos del cuerpo humano. Haciendo un parangón con cómo se forman en el feto humano. Entonces, si a usted le tocan acá...
¿Acá?
Acá. Ah. En la oreja, están actuando sobre esta otra zona.
A eso le llaman ciencia.
Bueno, y así todo. Eso es la reflexología.
Y después, termoterapia. El masaje tradicional, esto sí, se hace en las peñas, ¿no? El gato, la zamba, la chacarera. Para mí, lo más importante que tiene la ciencia china, la medicina china, es la acupuntura. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La acupuntura es muy fácil. Se trata de pinchar a alguien y curarlo.
No, bueno, no, no.
Ellos ya saben, vos llegás al médico chino, ni siquiera tenés necesidad de hablarle. Él te mira... con esos ojos profundos, te hace así, y saca una aguja, andás a ver de dónde.
No, ¿cómo de dónde, señor?
Y la clava con cruel sabiduría.
Sí,
y te mira como diciendo, vas a curar.
Va a curar, él sabe dónde ponerlas.
Sí, sí.
Porque usted no le tiene
él
que
te
decir.
Mira con esa cara como diciendo, yo sé dónde ponerlas.
Claro.
No crea que le estoy poniendo la aguja al tuntún.
No.
No. Esta es una ciencia, todo eso te mira como si te lo dijera, ¿no? Esta es una ciencia milenaria, mucho más sabia que la ciencia occidental. Bla, bla,
claro,
bla,
porque
bla.
Viene con toda
Por
esa
eso
carga.
Cada vez que la gente tiene apendicitis, sale corriendo hacia el acupuntor.
No, en verdad cuando los... cuando los occidentales vamos al chino...
Sí, sí. Ellos van y vienen.
No. Al chino, al médico, no al supermercado. Sí, sí. Cuando vamos al médico chino, el occidental espera que le haga doler, como una prueba de que eso sirve para algo. Porque si a usted no le hace doler el chino, sale como insatisfecho.
Eso es dice... algo que acaba de inventar usted ahora para hacerse el gracioso.
No, señor, es así.
No, señor.
Dice, si usted va y no le... Hay chinos, no solo los acupunturistas, los que lo agarran y lo retuercen, lo estiran.
Ah, pero esos son los de la mafia yakuza, me parece.
No,
esos
son...
No los médicos. ¿Dónde vio médicos?
Son los médicos.
Que lo agarren y lo retuerzan. Eso no hay... Calcule, no hay ni siquiera en la ciencia occidental.
No, le dice yo... Un chino que me hacía... No, me clavaba los dedos.
Pero le tenía bronca, no era un médico. No, tiempo que usted le había caído mal. Andás a ver si era médico siquiera. Yo, por ejemplo, el doctor Caragencián, que presume de chino a veces.
No tiene cara de chino.
No, no tiene cara de chino, pero en el barrio, por ahí, por un malentendido, empezaron a creer que era chino él. Y él, lejos de desalentar esa falsa creencia, la auspició. Y entonces recibió personas que la recibí sentado así en la posición de loto.
¿En kimono?
Con un kimono que se compró.
Pero eso es japonés, todo el loto.
Es lo mismo. No, no, el loto no, el loto es chino. El kimono podría ser, bueno, no sé, qué sé yo.
Sí.
El doctor Caragencian no es chino, pero es chinesco.
Claro.
Tiene faroles de papel, abanicos, cosas así. Se compró unos discos. Entonces, cuando vos entrás, o hice eso, se compró unos saumerios,
sí.
Ahí, qué sé yo, un ray, hecha, no sé qué. Y entonces les empieza a hablar acerca de... Especialmente les habla el doctor Caragencian de la naturaleza y cómo no hay que contrariarla. Cómo hay que vivir en armonía con la naturaleza, incluso cuando la naturaleza nos sacude con una enfermedad repodrida. Y vos... Caragencian dice, bueno, enfermo, deja...
Sí, en armonía, armonía, al ritmo.
La armonía...
Y nunca tiene monedas.
Sí.
Eso es fundamental.
Cobra casi 900 pesos.
No, bueno, no, no sé lo que le cobra.
Un chino está cobrando carísimo.
Sí. No, y da caramelos como vueltos. Si usted no tiene, le entrega 1,000 y le da 2 caramelos.
Dos caramelos. Ah.
No, moneda no, acá no, Reyes. Pero no...
Ahora bien, ¿hay psicología en la China? Buenas tardes.
No, no es psicología.
Nosotros fuimos, hicimos, una embajada comercial, digamos. Llevamos un montón de cosas que en la China no había.
¿Psicoanalistas llevaron?
¿Cómo?
Psicoanalistas.
Entre otras muchas cosas. Llevamos a
Rolón.
Dulce de leche, empanadas.
Sí.
Todo recibieron, miraban la empanada, lo olían, mordían, churros. Bien, fenómeno. Y llevamos psicoanalistas.
Los psicoanalistas, claro, no saben qué son.
Y con el idioma, ¿cómo hicieron, no?
El idioma no importa, porque cada uno habla en su idioma. El psicoanalista prácticamente no se comunica con él.
Claro, no, pero tiene que entender lo que dice, señor.
¿Quién sabe, no?
Pero ¿cómo quién sabe? Sí, tiene que...
A nosotros, Rolón se ofreció enseguida.
Sí.
Y me dijo que él desconocía con toda perfección el idioma chino. Y... que no necesitaba saber lo que le decían porque había un idioma común a todos, que es el de la angustia.
No, bueno,
y,
no, pero...
No somos más que angustia, decía Rolón, a los chinos, en castellano, los chinos le hacían que decir, porque el chino no entiende el castellano, pero es muy intuitivo.
Es como los perros, dice usted.
No, es muy intuitivo. Cosa que el perro no.
Claro.
Las intuiciones de los perros son generalmente equivocadas. Bueno, y fue allá, Rolón. Un éxito.
¿Éxito tú? ¿Sí? Porque no tienen la idea de inconsciente, de los que son los fundamentos del psicoanálisis, ¿no?
No tienen. Pero es más, ni siquiera sabían que se trataba de eso.
Ah, claro.
Ellos creían que Rolón era una especie de acupuntor sin agujas. Y hartos de ser pinchados en vano. Durante milenios, calcule cuánto hace que lo están pinchando y nunca le curan nada.
Están todos peleados.
Parece los médicos que uno va a ver para que les cure el resfrío.
Sí.
Bien.
¿Iban igual a lo de Rolón?
Iban, que sí, iban. ¿Vio el Estadio Olímpico de Pekín?
No lo vi, pero debe ser muy grande, me imagino.
Bueno.
¿Lleno?
No. Rolón tenía un consultorio a 3 cuadras.
Ah, pero ¿qué tiene que ver?
No. Y bueno, venían personas desesperadas, o que a Rolón le parecieron desesperadas, porque a Rolón los chinos les parece siempre desesperado.
Pero porque los rasgos...
Porque es él el que se desespera al verlos, que están ahí tratando de comunicarle algo,
y
comiendo arroz, me decía Rolón. ¿Cómo no van a estar desesperados?
No, bueno.
Escúcheme, decía diván, ¿qué hacía Rolón ahí?
Diván no. Lo que hay es una estera.
Ah, claro.
Poner una estera en el suelo y se tira el chino ahí. Y Rolón también sentado como un Caragencian en la posición del loto.
Sí.
Y el chino le hacía
¿qué?
Como que hablara.
¿Gesto? Pero ese no se entiende tampoco el gesto.
Bueno, le hacía así, ¿no? Y el tipo, el chino, empezaba a hablar y Rolón le hacía
no.
Y así.
¿Cuánto tiempo dura la sesión?
45 minutos, como en todas partes. El chino es igual que nosotros en ese sentido.
Bueno, pero 45
minutos. Bueno, después ya cansado de tanto éxito, se fue.
Claro, se volvió para acá.
Se volvió para acá, sí.
Se hizo acupunturista.
Y acá, claro. Aquí se hizo acupuntor. Después hay otras formas de curación que tienen que ver con el hipnotismo. Pero no en China.
No, en China no. ¿Funciona lo del hipnotismo?
¿Sí funciona?
Sí, funciona.
No.
Porque primero, el trance hipnótico. Vio que hay gente que entra en trance hipnótico.
Nunca vi.
Sí, ¿cómo que no? Sí.
Nunca vi.
Pero hay personas que le dicen...
Habrá, usted le dice, yo solamente, esto solamente lo vi en las películas. En las películas todos se han puesto de acuerdo en creer en eso. Yo nunca vi de verdad uno.
No, mire, hay experiencias...
El mago, ¿cómo se llamaba el mago?
Tuzán.
Yo lo vi hipnotizar en vivo.
Para mí eran amigos de él que estaban arreglados, señor.
No, y yo vi una experiencia... en la...
Mire.
No.
Se me pone...
En la Facultad de Comunicación hace muchos años, en la UBA, vi, y de una persona que conozco, que entró en un trance hipnótico.
¿Sí?
Un tipo.
No puede ser.
Le digo
¿Cómo sería para usted un trance hipnótico? Un momento,
Empezaba a responder órdenes muy básicas, muy...
Pero eso no es un trance hipnótico.
Y después,
usted me da órdenes básicas, por ahí yo las... Además que para que se deje de jorobar...
No.
Las cumplo. Es la historia de mi vida. La historia de mi vida. Personas que me dan órdenes elementales y yo nada más que para no tener una conversación, las cumplo. A eso se llama, por ejemplo, amor.
Bueno, es una forma del trance hipnótico, quizás.
Sí, no digo que no.
¿Ve que cómo ya está entrando en trance?
Pero ¿qué hay de esos movimientos pendulares?
Sí, primero, eso para que...
O que hacen así con las manos, o que lo miran así con ojos
cruzadores. No, y usted responde, por ejemplo, cosas que de otras vidas, de vidas pasadas.
Porque tuvimos otras vidas, ¿todos nosotros o yo solo?
No, todos tuvimos
otras. ¿Todos?
Y parece que sí, no lo sé. Todos. Entonces, si usted en otra vida fue Madame Bovary, porque nunca es cualquiera.
Puede ser, no, nunca, yo no conocí. Cada vez que se habla de así, de transmigración, uno en otra vida fue del Cardenal Richelieu para arriba.
Sí, es así, nunca un cualquiera por la calle.
Qué cosa, ¿no? Esa situación descendente de la transmigración. A usted, que es una vieja que adivina la suerte, la va a ver una persona bastante, bastante común y convencional, y fue...
Fue Napoleón.
Napoleón.
Napoleón fuimos casi todos.
Casi todos, tarde o más temprano.
Sí, Napoleón más o menos fuimos casi todos.
Bien.
Pero eso no sé si se dan los cursos.
No, pero eso usted está mezclando, discúlpeme, acupuntura con transmigración.
No es lo mismo.
E hipnotismo, que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Son universidades distintas.
Son cosas parecidas, pero se atienden en carpas distintas.
Bueno, sí, ¿no? Inclusive hay pica entre uno y otro. No se habla.
Sí, se choca en el carromato porque el gitano, por ejemplo, que tira las cartas.
Sí.
Ya lo mira Rolón y lo mira medio. Después viene el hipnotizador y ya también. El de la acupuntura, bueno, ni hablar.
Bueno, ¿pero qué es eso? ¿Es una kermés de...?
Sí, es una kermés de todo tipo que venden humo.
Claro. No, ¿cómo todo tipo?
Sí, estamos hablando de gitanos y adivinadores de cartas, todo.
Y psicoanalistas.
Pero ninguno de ellos cura menos que la medicina tradicional. También tenemos que ponernos de acuerdo en eso.
La medicina tradicional ha llegado a un punto en que no cura absolutamente nada.
Y paga uno. Paga más caro que el chino.
A mí me dijo un médico muy bueno, el doctor Caracanchero. Me dijo que, ¿sabes por qué es que no cura casi nada? Porque la fe, porque no tenemos fe.
No, bueno, ¿qué tiene
eso
que ver la fe?
Eso me lo dijo Caragencián y me lo dijo Luisa Delfino. Que si uno no cree, entonces no te pasa.
No, pero discúlpeme.
Porque a mí me lo dijo el tipo que me vino a arreglar la heladera.
Ajá.
Me vino a arreglar la heladera, la enchufó, no andaba.
Sí.
Y me dice, ¿sabe qué pasa? Me dijo, me miró molesto el tipo. Dice, es que usted dice, no tiene fe.
¿En la heladera?
No tiene fe en que va a arrancar la heladera. Ya bueno. Le está tirando mala onda. Cuando yo lo enchufé, usted me está mirando diciendo, vas a ver que no anda. Y así no hay heladera que ande.
Bueno, no,
dice,
no.
Porque no. Todos estamos conectados. Y más la heladera.
Sí, la heladera está conectada, señor. Pero ¿cómo le va a exigir creer para curarse? Porque...
Y Luisa Delfino me dijo lo mismo. Tiene un programa.
Sí, acá en esta radio.
En esta misma radio.
Los sábados.
Te escucho, se llama. Yo lo escucho siempre, todos los sábados a la noche tarde.
Claro.
Y te dice, a cada rato te dice, si no tenemos fe en que nos va a pasar algo bueno, no nos pasa algo bueno. ¿Eh? Dice la tipa.
Bueno, no, pero discúlpeme.
Y nada, no, después yo pongo otra radio.
Pero
ahora dígame,
pero el caso de los placebos es eso, la medicina tradicional, claro, a veces da un placebo, claro. Y uno dice,
eso es lo que dice Luis.
Sabe, doctor, me
hizo placebo a la persona, lo dijo más tarde, lo dice eso, a la persona vos la convencés de que le estás dando algo infalible y chau.
¿Chao qué?
Y porque ya está por terminar el programa.
No, pero señor, usted le exige que la persona crea para curarse, pero la persona se enfermó sin haber creído en la enfermedad y sin embargo se enfermó.
No, se quería.
Entonces,
no, se quería enfermó por una falta de armonía entre esa persona y el mundo, y el cosmos.
Pero no es muy grande para
vivimos, hablar. Vivimos equivocados.
Pero tengo una gripe.
El odio. ¿Sabe lo que es el odio?
Sí, sé lo que
es.
Ah,
bueno.
Pero...
Gracias.
No, no, gracias no. ¿Usted sabe lo que es la gripe?
Sí, odio.
No, no, no es odio.
Odio es un virus.
No, señor.
Vos lo que estás manifestando a través de la gripe, un problema tuyo muy personal. Claro. Perdóname
no,
que te lo diga.
No, estoy engripado, tomé frío en el fin de semana.
Bueno, a vos te parece que tenés una mentalidad muy elemental, que estás engripado, pero en realidad... Esto es una cosa de odio, de
y frustración.
Frustración.
¿Frustración de qué?
Y frustración por estar engripado. Por...
No. Mire, la verdad yo me considero una persona feliz.
Ah, bueno. No se lo nota, discúlpeme, no se lo nota.
Entonces, 46.
No, disculpe.
Si ya es feliz, ¿para qué viene a ocupar un lugar de gusto?
No, porque estoy engripado. Los felices también se engripan.
¿Usted está casado?
Sí, estoy casado.
Entonces ya entramos a dudar todo.
Y bueno, no, ¿cómo a dudar todo, señor?
Estoy feliz. ¿No le queda un poco grande esa palabra?
Es así, la felicidad por momentos se enciende, se apaga, se disipa.
Ve, está frustrado.
Pero ahora tengo gripe, señor, me siento mal, me duele la cabeza, las articulaciones.
Bueno, manda al médico, acá es otro tipo de medicina alternativa.
Ajá.
Bueno, nosotros creemos que hay una armonía, que hay...
Usted
que hay un ser universal, llámalo como quieras.
No, usted lo llama ser universal.
Llámalo Dorio. Y tenemos que estar en armonía con ese ser universal. Y los que no estamos en armonía nos ponemos fulería.
Uh-huh. Bueno, pero discúlpeme, ¿usted ve el aura?
Ya no.
No. El aura de las personas, porque vio que hay gente que le ve el color del aura... Y le dice, usted está...
Usted dice esa cosa que tenemos alrededor.
La luz alrededor.
Esos son todos cuentos chinos.
Lo que irradia, ¿cómo cuento chino?
No haga caso, usted no es cae en manos de personas poco escrupulosas el aura.
Sí.
Está loco usted.
No, pero si ustedes son los
señor.
Que me dijeron...
No, nosotros le hablamos de cosas científicas como... Por ejemplo, ¿qué
la
era?
Frustración.
Ahí está, la frustración.
Nosotros somos psicoanalistas, acupunturistas, hipnotizadores.
Y la
pero no, el aura nunca la vimos, señor.
No.
Bueno, sin embargo, al ser cuerpos energéticos...
¿Qué cuerpos energéticos? ¿De qué me estás hablando?
No, pero si nosotros...
¿De qué me estás hablando, señor? Estás hablando con profesionales.
Pero qué, pero bueno, sí, pero...
Estamos hablando de la frustración, de la fe que hay que tener...
Sí.
Y todo lo demás. Y de Luisa Delfín.
Usted necesita un electricista. Si usted tiene un cuerpo eléctrico, ¿cómo dijo? ¿Un cuerpo energético?
Sí, somos una fuente de energía, liberamos calor.
Sí,
liberamos...
batería, sí, de 6 voltios.
No, 6 voltios sí. No, señor.
¿Por qué no? ¿Por qué no me haces andar esta linterna?
Pero señor, es un guarajo.
Eso es una fuente de energía. Haceme andar la linterna, toma, melón.
Pero, ¿usted por qué no cree que no le funciona
usted
la linterna?
Usted no cree, señor.
Usted no cree que no le anda la linterna. ¿Por qué no la prende, ya que cree tanto en todo? ¿Por qué no hace funcionar la linterna?
Porque nosotros somos los médicos, ¿no?
Ah, bueno, somos todos piola acá.
¿Ve cómo está manifestando su frustración? Usted no, no se da cuenta.
Ustedes me están haciendo sentir mal.
Me está gritando, me está gritando.
No, no, gritando, no. Escúchame. No, pará, que no me empujé porque
hemos ido al Triángulo de las Bermudas, acá donde vamos a ver.
¿Dónde queda el Triángulo
de las Bermudas? Justamente allá en el, donde te dije, en el Triángulo de las Bermudas. ¿En las Islas Bermudas?
Sí.
Bueno, por ahí.
Ahí. Sí, pero nunca, si, no, no hay bueno, una determinación.
Hemos hecho experimentos, ¿no es cierto?
Muchísimos.
Sí.
Llevamos radomantes.
Ajá.
Para encontrar y, agua, y estaba lleno de agua, así que se volvieron al toque. Porque,
y bueno, sí, no, no, no hay nada ahí.
Bueno, y ahí nos contaron los lugareños.
Sí.
De aviones perdidos, barcos perdidos.
¿Perdidos de dónde?
Ganado.
¿Qué hacía el ganado?
Ganado perdido.
No, y fuimos encontrando y nos pusimos una concesionaria. Con todo lo que encontramos ahí.
No, pero señor,
120 aviones, los limpiamos, los vendimos.
¿De dónde salieron 120 aviones? No se han perdido 120 aviones en la historia de la aviación civil.
¿Ves que no tiene fe?
No, no es por fe.
Más que nada por la falta de fe de los pilotos.
Porque, ¿sabe qué? Se sugestionan, cuando están entrando al Triángulo de las Bermudas, que no tiene nada que ver, se sugestionan y se la ponen contra el fondo del mar.
Pero no es verdad que desvían la trayectoria.
Es verdad, y... es verdad, la verdad es que estamos siendo observados. Yo no se lo quería decir a usted.
Dígalo.
Pero seres de otro planeta, procedentes de civilizaciones mucho más adelantadas que la nuestra, nos están observando.
¿De qué planeta?
¿Usted no, no se siente observado?
No, ahora que me lo dice, quizás. No.
Ah, ahora que te lo digo.
No, 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 pero... como, no, no, no por extraterrestres. ¿Qué sé yo? ¿Me siento?
Seres de otro planeta, no de este sistema solar, sino de otro...
Ah, de otro sistema
solar. De otro sistema solar que queda allá donde Judas perdió el poncho.
Pero qué raro. ¿Y por qué nos estarían observando a nosotros acá? En el...
Porque están acá y nos van a... ¿A quién quiere que observen?
No, bueno, qué bien.
A las arañas nos observan.
No, bueno, pero como vienen de... Sí, porque yo extraterrestre miraría más a otras especies, no a la humana.
No, Gil.
Dice,
no, nosotros porque... somos todos... El tipo se quiere apoderar de los bienes, de los medios de transporte.
¿Para qué los quiere? Sí.
¿Para qué los quiere?
Me dice que...
Agua, por ejemplo, el agua. A ¿qué? Lo mejor en el planeta de ellos no hay agua. Se agarran todo el agua y nosotros, ¿qué tomamos? Sidra.
No, bueno, señor, pero...
Ya no bidones se le están llevando. Vienen, ¿sí?, naves con bidones.
Con bidones. Pero grandes, ¿eh?
Uf.
Enormes.
¿Cómo?
Por eso que no hay agua.
Pero no es por eso, señor. Y además...
¿Qué, no hay agua?
No, en algunas regiones no hay agua.
Ah, en otras sí.
Se la llevaron ellos.
Es un problema.
Claro, no importa. Yo para, no sé para qué pierdo tiempo. ¿Pierde tiempo?
Sí, pierdo quizás tiempo. Sí. Mire, yo en verdad venía a hacer un curso de estos que habían ofrecido, pero
bueno,
la verdad...
tengo aquí...
parece que no voy a hacer nada.
El de... también eutonía y yoga terapia.
2.600 pesos. Yo le voy diciendo los precios.
¿Pero por qué me dicen los precios?
Drenaje facial.
Ah, ¿cómo es eso?
Y te exprimen la cara y te sacan jugo de cara. Dice... pedicuro. ¿Sabe lo que gana un pedicuro?
Sí.
¿Gana mucho dinero?
Y yo mi fortuna dice con eso.
¿Con los pies?
No,
mire,
con los cursos.
Un callo. Un callo hoy en día no te lo sacan por menos de 500 pesos.
Pero señor, me lo dejo puesto el callo. ¿500 pesos?
Pero hay gente que sufre tanto que, bueno, paga los 500 pesos. Toma.
Igual, ¿cuántos callos puede sacar en una jornada de trabajo?
Un buen...
¿Y si tengo el agujereador a mano?
No, pero...
Que saca 100 callos por abajo de las patas, justamente.
Sí, duele un poco, ¿no? Se están quejando un poco del método, pero 100 callos sacamos.
Pero hay gente con 100 callos para sacarse...
No, cada uno tiene un callo.
No, bueno, pero de todos modos...
Un callo, dos a lo sumo. Que viene, sáquemelo. Uno, dos, tres, 97.
No, pero... Sí. Pero todos los días tener gente con callo.
Todos los días.
Sí. No hay.
Bueno, los domingos. Los domingos descansamos.
Sí, el día del señor.
Ah, ¿qué quiere que trabajemos también los domingos?
No, yo no le dije que trabajara los domingos.
Ya me tiene cansado usted.
No, usted me dice que hay tanta gente con callos. Yo no veo tanto mercado.
¿Sabe dónde nos ponemos nosotros ahora que estuvo la peregrinación a Luján el domingo?
Sí.
Nos ponemos ahí cuando están, vienen de vuelta, que vienen todos medio callorda. Y ponemos masaje pédico.
Sí, de pie. ¿Cuánto vale?
100 pesos.
En realidad, los casos 500 y el masaje, sí. ¿Cuánto dura el masaje?
No, pero eso es en el kilómetro 20. En el 60, dos lucas te cobramos el masaje. Y a la vuelta ni hablar, gente que
no pero la vuelta viene en el 57. ¿Cómo te crees que la vuelta que la vuelta viene en la pie? ¿Está loco? Quería ponerse a la vuelta. Digo, a la vuelta viene en el colectivo.
Estaba esperando con la mesita.
No, pero es un mango. Qué barbaridad. Parece que se quedaron todos en Luján. No,
yo veía que todos se llenaban, contaban plata. Y yo dije,
ya, claro, no puso mal la mesita ahí.
Bueno, para la próxima me pongo la línea colectiva.
No sabía que la pedicuría era una actividad tan rentable.
Muy rentable. Cuando vos ves una persona rica, así, que vas a los hoteles lujosos y ves que viene un tipo ahí. Sí.
¿Qué pedicuro?
Pedicuro.
O jeque. Están al mismo nivel.
No sé, nunca escuché que un pedicuro fuera...
Lo está escuchando ahora.
Sí,
lo y yo disimulan, tampoco, no son personas que quieren...
No alardean de eso.
Yo iba a uno que me invitaba a tomar, es amigo mío, entonces no me atiende en el consultorio. A veces me invita a tomar el té y mientras tomamos el té, me atiende.
Pero no es un poco antihigiénico.
Es un botín antihigiénico, él me hace poner las patas arriba de la mesita del té.
Ajá.
Y sirve un té con escones.
Sí.
Yo por ahí agarro incluso los escones, los agarro con los dedos de los pies.
Y... Señor, por favor. Esa es una asquerosidad.
¿Por qué? Son los pies. Son... No, usted tiene que estar enamorado de su cuerpo.
Me dijo muchas cosas del pedicuro que...
De la vida del pedicuro. Igual debe ser una vida... No sé, ¿qué?
No.
Ah, no.
Se conoce mucho a la gente porque él lee los pies.
¿Se lee los
pies?
Hay
gente que lee las manos, te lee el destino en la mano y te lee las patas. Y dice que es increíble, ¿no?
¿Es increíble las cosas que dice el pie?
No, las que dice él.
Ah, bueno.
Bueno, ¿qué otra cosa quiere? Último curso, a ver. Depilación descartable.
¿Y cómo? ¿Qué es lo que se descarta?
Tiran los pelos. No sirven para nada.
Los pelos los tiran. Sí. Porque hay dos clases de depilación. La descartable, que tiramos los pelos, y la depilación guardando, que guardamos el pelo.
¿Y para qué lo guardan?
No, si cada uno para lo que... Cada uno sabrá para qué lo guarda.
Hacen cepillitos de dientes.
O la cera.
Bueno, ya está.
¿No hay nada más?
No hay nada.
¿Crees que...
Hay un montón de cosas, pero es tarde ya.
Bueno.
Para aprender. Mire todo lo que hay ahí. Técnicas de masaje terapéutico. Mirá, un masaje antiestrés. Manipulaciones de columna vertebral. ¿Cómo me gusta que me manipulen la columna vertebral? Yo le digo siempre a mi amante, discúlpeme que entre en confidencia, ¿no? Le digo, che, amor mío, le digo, ¿por qué no me manipulás un cacho la columna vertebral? Ya que estamos.
Pero, ¿a usted la tiene, digamos, a mano, la columna?
La columna vertebral, no tan a mano. A mano para otros, más que para mí.
Sí, es difícil. No, ahí atrás.
Si uno me quiere agarrar la columna vertebral, me la agarra cómodamente. Pero yo mismo no me la puedo agarrar.
No, es difícil
agarrarla. Eso es una de las paradojas del masajeador, del manipulador de columnas vertebrales.
No, porque veo que hay gente que sí, que usted la dobla, por ejemplo. Usted toma a una persona y la dobla.
¿Para qué la va a doblar?
Bueno.
Para guardarla.
Pero la gente no se dobla. ¿Cómo se dobla?
Sí, ¿cómo que no se dobla? ¿No veo gente doblada? No,
los chinos se doblan. No,
sí, uno dobla, uno mismo se dobla y también puede doblar al prójimo. Usted la dobla a la persona y le queda en la espalda, se le ve a alguna gente, se le ve.
Yo he visto, ¿cómo se llaman esos tipos contorsionistas?
Sí.
Ah, sí. Eso y no. Se meten adentro una valija, se meten.
Sí, eso está muy
entrenado. Sí, eso es muy bueno, un número muy interesante.
Pero a algunas personas no se les ve la columna vertebral por la grasa o por...
A nadie se le ve la columna vertebral.
Sí, se nota en abajo
de
la piel.
Se nota que hay abajo, pero no tiene la columna vertebral al aire.
No, al aire no.
Sí. Ahí viene ese, con toda la columna vertebral al aire.
Guarde eso, señor. Decir. Bueno, entonces es más inaccesible para el masaje, porque usted está tocando mal.
No tiene nada
usted
que
tiene
ver.
Que... Usted, por ejemplo, masajea una columna vertebral. ¿Dónde pone el dedo? ¿Sobre la vértebra?
No.
¿O en los espacios intervertebrales?
Para mí, el tipo se acuesta boca abajo.
Sí.
Y vos lo agarrás con un
Cinturón de cuero.
Sí. No, señor. No, le vamos a hacer
con un masajeador mecánico de eso.
Las bolitas chinas.
Ah, es lo que pasa.
Y lo agarrás de abajo para arriba y de arriba para abajo. Y el tipo boca abajo.
Sí, y medio doblado tiene que estar.
No, señor,
pero
derecho.
Tiene que estar doblado.
Tiene que todo esté doblado.
No, pero
no, señor.
Curvo.
Boca abajo en el catre, ahí.
Sí.
En el mismo catre que después viene Rolón.
Sí.
Y agarrás un vibrador de eso, un masajeador, no sé cómo
sí.
se llama.
¿Y qué le hace eso? No,
¿cómo le hace
nada?
Un masajea.
No,
eso es un masaje.
No, usted se tiene que subir arriba. De
no, señor.
Y masajearlo.
No,
pero para mí son dos gremios distintos.
Hoy viene un tipo, me dice, acuéstese boca abajo en ese catre. Y se me sube encima y le digo, ¿qué está haciendo?
Masaje, señor.
No, bueno. Me cobra 900 pesos y encima...
La pasa bien el otro, ¿cómo es eso?
Por eso le digo que tiene mejor que usted esté doblado. ¿Por
qué? Con doblar
sí,
gente.
Porque si está doblado en una camilla curva...
No, señor.
Usted está más accesible, llamémosle.
No quiero estar más accesible.
Sobre todo si está atado.
Y entonces el masaje llega mejor.
¿A usted le gusta el masaje intenso? ¿O esos tipos que van y lo masajean que parece que no lo tocan?
No, el intenso, no. Lo otro.
A mí me gusta que me masajeen bien de bote, ¿no? Que ellos
sí.
que te ponen la mano encima.
No. Esas son caricias, señor. Hágame el masaje.
Dale.
El masaje usted lo tiene que sentir, como le dije antes, usted le tiene que doler. Como
¿usted era el mismo que me dijo eso?
Sí, yo sé.
Hablé con varias personas.
Sí, sí. No sé si era el mismo, pero coincido con
él. O sea que su método es doblar a la persona y pegarle, básicamente.
No, no, y masajear de manera intensa.
Ajá.
Toda la zona.
¿Usted le va diciendo algo? Por ejemplo,
cerramos los ojitos.
¿Lo sentimos mejor?
Claro.
¿Sí? Claro, ¿lo va chamullando o no?
Sí, le dicen, nos relajamos, respiramos. Todo siempre de a dos.
Porque toda primera persona del plural.
Sí. Sí.
Y da sí. órdenes imposibles de cumplir, como sentimos que el cuerpo ya no pesa.
Sí, pesa.
Pensamos en algo agradable.
Que esto sea gratis, que esto sea gratis.
Sentimos.
Yo lo voy siguiendo lo que usted me
dijo. ¿Gratis qué?
Que sea gratis esto. Ah, no, perdón, es mi pensamiento.
Pensamos en un campo.
Un campo.
Respiramos.
Somos.
Afuera.
Sí.
Adentro.
¿Cuántas? ¿Qué cosa?
¿El aire? Gente hay ahí atrás.
No, el aire no dice el aire adentro, afuera.
¿No?
No, usted empieza a hacer el lugar. Por ejemplo, si le dice, ¿vemos la pradera?
Afuera.
No. Ahora, soy el viento. Que peina el césped de tu espalda.
No te hagas el piola.
Pero no salga.
No te hagas el piola y salir encima. Que te voy a surtir. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya. ¿Sabe cómo estoy de dolorido?
¿Cómo está?
Y de doblado, mire.
Sí, no, ahora
no. No me puedo levantar, ahora tengo que irme a mi casa en cuatro patas.
Sí, le dicen origami ahora.
Bueno, hagamos una pausa, pero durante la cual vamos a respirar hondo.
Bien,
pausa.
Bien.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio cedido unidos por una nueva alternativa al Distrito Nacional.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes
que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Sergio Massa presidente, Gustavo Sáenz vicepresidente, Unidos por una nueva alternativa, lista 138.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Explícitamente, Massa dice que el principal enemigo que tiene la Argentina es el narcotráfico. Explica la ley de derribo. Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación.
Los defensores de la ley de derribo dicen que es una ley para que nunca se llegue al derribo. Preventiva, claramente, con pena de muerte sin juicio previo, ¿no? Porque nadie puede presuponer que cuando se derriba un avión los tripulantes van a sobrevivir. Suena claramente contradictorio, sí. Más en un candidato a presidente argentino. Sí, claro. Todas las propuestas que tira Massa en materia de seguridad implican modificar la ley de defensa y la ley de seguridad interior. Massa quiere mandar los militares a las villas a buscar narcos cuando en realidad los narcos están en Nordelta, están mucho más cerca de la casa donde él vive.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Espacio cedido al Frente para la Victoria. La Argentina necesita de vos, y de vos, y de vos también. Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso, siempre falta. Argentina necesitaba del Plan Procrear para construir viviendas y para que muchas familias tengan su techo. Y ahora vamos por 1 millón de viviendas más y más créditos para que todos tengan lo suyo. Eso es el desarrollo. Argentina necesita que sigamos construyendo a partir de lo construido, porque si no, nunca vamos a llegar a ningún lado. Eso es el verdadero desarrollo. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zannini.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Espacio cedido al Frente de Izquierda. Nicolás del Caño es diputado nacional y candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Apoya las causas de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Y siempre está ahí, poniendo su cuerpo.
Es estar junto a la clase trabajadora, a la juventud, en sus movilizaciones. Tenemos el derecho legítimo.
Propuso que todos los funcionarios políticos cobraran como una maestra. Él lo hace. Nicolás del Caño, presidente. Miriam Breckman, dice. Lista 137, Frente de Izquierda.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un
chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Gorriti 5963. Mañana ya estaremos en San Juan, pasado mañana también,
y así, todo así.
El sábado en Paraná y el domingo en San Nicolás. Y hay algunos mensajes aquí. ¿Usted qué tiene, Fabre? ¿Puede leer esa letra en tinta fluo?
Sí, tinta fluo sobre un ticket de Banelco. Dice: saludos a la gente de Mendoza y San Luis, Charlie y Tim. Y algo más, Match y Roda o algo por el estilo.
Otros que firman. Aquí Roberto dice: Dolina, le pido si le puede mandar un saludo a la Asamblea de Vecinos de Puerto Pirámides.
Sí, señor.
Que escuchan todos los domingos. Allá pasan el programa los domingos.
Sí, es gente muy extraña la de Puerto Pirámides. Sí. Los días de descanso son martes y miércoles, no se trabaja.
Son todos peluqueros.
El famoso martes inglés es el martes a la tarde que no se trabaja.
Ah, mire usted. Y Nelly, también de Puerto Pirámides. Que dice cuándo vamos a ir. Acá le piden tonada de otoño para el sordo, esto después, ¿eh? Esa que habla del otoño en Mendoza. Raúl, que nos deja un poema, un extenso poema, si quiere lo llama sordo. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, también ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Sí. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreno.
Empezamos con justamente el primero de los pedidos, que dice: por favor, una lágrima para Raúl.
Cuando rozó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado con el sol. Recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó. El hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Thank you. Aquí para Mario le piden Arrabal Amar.
Arrabal que me has clavado en una cruz.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura en mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva, están en flor para quererte.
Como una nube que pasa,
mi ensueño se va, se va, no vuelve.
Aquí Susana le pide Calico Skies.
A ver, si me acuerdo.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes. And the morning when I first saw you gave my life under calico skies. I will hold you for as long as you like, and love you for the rest of my life. Looking for ways to love you, never failing to fight at your side. While the angels of love protect us from the innermost secrets we hide, I will hold you for as long as you like, and love you for the rest of my life.
Tenemos un pedido más llegado a arroba la venganza radio para Maru, Garota de Ipanema.
Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, mudou seu balanço,
camino do mar. Mostra do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Muy bien, maestro, creo que estamos por irnos, no sé, usted que sí. Tiene los lentes ahí.
Ya estamos.
Bueno, sí, señor.
Sí, ya nos fuimos. Así.
Nos despedimos, mañana estamos en San Juan, les recordamos.
¿A qué hora estamos mañana en San Juan?
A las 9 de la noche. Usted se acuerda que tiene que ir, ¿no?
Sí.
Bien.
Bueno, ¿qué quiere tocar para ir?
Podemos hacer algún duito, ¿no?
Bueno, dale, lo que usted quiera.
Bien.
Cuando se llenan los cerros de sol y hasta las aves sobre yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, todas tus huellas quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embelesos la gloria de un beso me sepa brindar. Como el revolver en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, maestro. Adiós,
maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
El
La hora 2, 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, una décima. La humedad, 76%. Diputados debatirán sobre el proyecto de presupuesto 2016. La Cámara Baja sesionará para debatir también sobre la ley de emergencia económica y para los impuestos sobre los créditos y débitos bancarios y sobre los cigarrillos. En tanto, el Senado tiene previsto sesionar para tratar la designación de Juan Manuel Cuatromo y Flavia Amada Rodán como directores del Banco Central con mandato hasta 2021. Agustín Rossi habló sobre la propuesta de Massa acerca de la ley de derribo. Por Radio del Plata, el ministro de Defensa aseguró que se trata de una pena de muerte sin juicio previo.
Los defensores de la ley de derribo dicen que es una ley para que nunca se llegue al derribo, que es una ley preventiva. Nosotros decimos que claramente la ley de derribo es pena de muerte sin juicio previo, ¿no? Porque nadie puede presuponer que cuando se derriba un avión los tripulantes van a sobrevivir. Suena claramente contradictorio, más en un candidato a presidente argentino. Sí. Claro. Todas las propuestas que tira Massa en materia de seguridad son propuestas que implican modificaciones.